Emiliano Suárez. Hoy, buenas noches.
Buenas noches.
La hemos dejado sonar.
Hoy la habéis dejado.
Bien, bien, porque cuando la interrumpimos, Emiliano tuerce la nariz, tienes razón, porque es tan, tan bonita esta pieza que da inicio a mucho más que ópera, que claro, hay que escucharla entera una y otra vez.
Lo hemos clavado.
En fin, querido, que esta noche músicos nacidos en el siglo XX.
Continuamos con el siglo XX y bueno, recalcar que hemos hablado de compositores que habían desarrollado su carrera musical durante el 20, pero no habían nacido en el 20. Estamos en el punto en el que estamos recorriendo la historia de la ópera, escuchando sobre todo música, que es lo importante. Y bueno, estamos en el siglo XX, en este inquietante e incierto siglo XX, que está llena de extraordinarios cambios científicos, tecnológicos y sociales, como explicaba la semana pasada. En este periodo se expresó lo mejor y lo peor del potencial del ser humano y, bueno, hablamos de las guerras mundiales y de las consecuencias que tuvieron, de las posguerras, de los regímenes totalitarios que surgen a raíz de este tipo de conflictos, que sin duda han marcado a esta generación de la que estamos hablando, absolutamente. Y hoy continuaremos viendo el porqué y analizando otro compositor clave del siglo XX, como es Dmitri Shostakovich, un gigante de la música del siglo XX, un referente y un hombre con una historia muy curiosa, durísima detrás, y bueno, vamos a indagar un poco más en la ópera, y en la ópera en este caso de Shostakovich, bueno, maravilloso compositor ruso. No es la primera vez que traemos la música rusa, hemos hablado de ella en casi todas las épocas que hemos ido tratando, y una vez más aparece como compositor clave la música rusa, y en este caso Shostakovich. Shostakovich pertenece a la generación de compositores soviéticos justificadamente conocida como maldita, ya que sus carreras estuvieron sujetas a los imprevisibles caprichos del régimen y de Stalin en este caso. El régimen podía deslucirlas o incluso destruirlas de un plumazo y con absoluta facilidad. Shostakovich, muy inteligente, pero no por ello dócil con el régimen, porque no quedaba otra. Fue un compositor que no emigró, que vivió y sufrió y padeció toda su carrera el régimen, pero logró sobrevivir plegándose cada vez que hacía falta al régimen y haciendo su desgarradora oposición a través de su música. Su madre, una gran pianista y profesora de piano, no confió en él en un principio de pequeño, incluso era de la teoría de que los niños tienen que esperar a saber qué quieren hacer, con lo cual esperó y fue a los 9 años cuando le ofreció tocar el piano por primera vez a Shostakovich. Y ese mismo año, antes de que terminase, ya tocaba Mozart, Bach o Haydn. Así que nos podemos hacer una idea del talento de este hombre, que siendo aún estudiante, a los 19 años compuso su primera sinfonía, que es una maravilla. Su fama comenzó a traspasar fronteras y, por lo tanto, el régimen comenzó a seguir la pista. Compuso música entonces para películas propagandísticas, obras de teatro, ballets, completamente fuera de su estilo, para ganarse la aprobación de la censura. Él de esta manera pues iba quedando bien con ellos, iba zafándose y podía seguir creando. Pero realmente ese no era su objetivo y sus creaciones libres se decantaban por el modernismo disonante del que hemos hablado,
sí,
de Alban Berg o Béla Bartók. Su primera ópera fue La nariz. Curioso nombre, y bueno, como no podría ser de otra manera, fue prohibida por brusca y formalista. Así que continuó componiendo obras menores del gusto del régimen para ir convirtiendo y conviviendo su música y la terrible situación con esta implacable censura. Su segunda ópera y obra maestra, y en la que vamos a poner el foco, es Lady Macbeth, que en su momento se calificó de caos y antimúsica y, por supuesto, se prohibió su estreno. Pero bueno, veremos que con el tiempo y el tesón de Shostakovich finalmente pues se estrenaría, aunque sufriría muchos cambios de los que hablaremos. Pero vamos a compartir, para abrir boca, un fragmento del primer acto de esta Lady Macbeth de Shostakovich.
За что вам деньги платят? Тунеядцы, лежи боки, каницы. Что творит? Что за? Грибко спочарь, Бог погоди, приедет муж, все раз.
Pues trepidante transición de una escena a la otra. Yo creo que era uno de los puntos clave y álgidos de esta composición. Esas transiciones que crea Shostakovich entre escenas a modo de interludios, de breves interludios, con una tensión y una fuerza impresionante. Era época de las purgas y las desapariciones, y Shostakovich vivía aterrado. Dicen incluso que con la maleta hecha a la espera de que alguien llamara a su puerta a medianoche. Una vez más tuvo que pedir disculpas públicamente, una vez más tuvo que volver a componer para el gusto y para la propaganda stalinista. Incluso, y esto fue de las cosas que figuran como más denigrantes y que él incluso lo escribía en sus cartas, que lo obligaban a dar conferencias incluso internacionales, y leer discursos que le habían preparado, que él no había escrito. Eso le jodía más incluso que tuviera que componer estilos diferentes a su gusto musical, ¿no? Esto le parecía muy denigrante. Shostakovich fallece en 1975. Tuvo una mala vejez, unos últimos 20 años de mala salud, donde tampoco compuso demasiado. Pero bueno, coincide su muerte con la denominada época del deshielo. Y bueno, y por lo que una vez muerto está escrito, tampoco respetaron demasiado su figura y siguió estando censurado o censurada buena parte de su obra. Pero bueno, centrémonos en esta magnífica ópera como es Lady Macbeth del distrito de Menzik. ¿Por qué el distrito de Menzik? Bueno, fue una manera de diferenciarla de la ópera de Verdi, tal cual, de la Lady Macbeth. El que dicen que el que pega primero pega dos veces, bueno, pues para que se distinguiera con claridad, pues le añadieron esto del distrito de Menzik, que claramente ya lo identifica con Sostakovich. Es una ópera en cuatro actos, con libreto escrito por el propio Sostakovich y Alexander Preiss, inspirándose en la famosa historia homónima de Nikolai Leskov. Se estrenó el 24 de enero de 1934 en el Mali Operny de Leningrado. Sostakovich dedicó esta obra, que dura 2 horas y media, a su primera esposa, la física Nina Barsar. Esta sensacional ópera es un experimento escénico y una absoluta recreación musical de acción y con una música realmente cinematográfica. Muy contemporánea, moderna, pero realmente cargada de expresión. Narra la historia de una mujer solitaria en la Rusia del siglo XIX que se enamora de uno de los sirvientes de su marido y es empujada hasta el suicidio. La obra incorpora elementos rescatados del expresionismo y el verismo. Como acabo de decir, es una ópera diferente al estilo que predominaba, pero no por ello renuncia a dejar de ser un referente del modernismo. Sigamos descubriendo esta Lady Macbeth en una maravillosa versión sobre la que vamos a trabajar de Maris Jansson, del director Maris Jansson, y continuamos charlando de la ópera.
Qué locura, pero sí, locura. Pero entiendo que había muchas partes que eran solo musicales y no cantadas.
Sí, bueno, esto también
más es que lo habitual, ¿o no? Me refiero.
Sí, la ópera es una continua transición entre escenas cantadas. Aquí no hay parte hablada, es uh-huh. Esto cantado, declamado. Es una ópera, como digo, con los formalismos y el tipo de música propio del 20. Pero que tiene, digamos, estos destellos que son muy musicales. No todo es atonal. Él juega mucho con...
Sí, porque entra...
él juega mucho con referencias, como he dicho, anteriores, que a él le sirven para buscar esa expresión que él quiere en la música. Y, bueno, como he dicho, es una estupenda versión de Maris Jansson, una versión en vivo desde la Ópera de Ámsterdam del 2006. En este caso escuchábamos al principio, porque hemos escuchado el final de la escena y la transición, al tenor Alexandre Kravets, que es un grandísimo especialista en este rol del campesino, un campesino mezquino y alcohólico, así que lo tiene todo este personaje. Y anteriormente, bueno, pues escuchábamos también otro pasaje clave del primer acto, que en la voz de Vladimir Vanev, que en el rol de Boris Ismailov, otro de los protagonistas de la ópera. Pero bueno, continuemos. Lady Macbeth sirvió de instrumento político del Partido Comunista, como estábamos hablando. Estos son a principios esto es alrededor del año 36, 1936. El diario oficial del Partido Comunista publicó un editorial titulado, en esa época, Embrollo en vez de música, seguido de una demoledora crítica. Se especula, o corre el comentario, que no estaba firmado, era un anónimo, y podría haber estado reproduciendo las mismísimas palabras del propio Stalin. Después de esto, la ópera no volvió a ser representada en 26 años. Mucha gente conoce así la historia negra de esta ópera, principalmente por el daño que la censura le hizo. El 26 de diciembre de 1962, Shostakovich, con gran tesón, presentó una versión ligeramente modificada de la obra bajo el título de Katerina Izmailova, que es el nombre de la protagonista de la ópera, a su vez, que interpreta una soprano. Y por fin, en enero del 63, consiguió estrenar la versión final revisada con enorme éxito en el Teatro Stalinsky de Moscú. Esta obra maestra, para que os hagáis una idea, también más allá de sus propias fronteras, de donde nunca pudo salir el compositor, el periódico New York Sun la tituló como pornofonía, aquí haciendo ese guiño a
pornografía.
A pornografía y supongo que a polifonía o sinfonía, pornofonía. Se refería a la morbosa música descriptiva y las escenas sexuales explícitas que constan en el libreto. El propio Stravinsky, compañero de profesión y completamente contemporáneo de Shostakovich, describió la ópera como lamentablemente provinciana, considerando que era primitivamente realista y pasada de moda en su estilo. El tiempo nos ha demostrado
que estaban completamente equivocados. Como tantas veces ha pasado, por otra parte.
No, desde luego que Stravinsky, bueno, tenía otro camino diferente, pero no por ello menos válido era lo que hacía
Y a saber qué habría podido llegar a hacer si no hubiera perdido tanto tiempo en composiciones así, en encargos comunistas.
Nunca se sabe. Siempre cuando hablamos de compositores tan geniales y con tanto talento, que sus carreras han visto truncadas pues por la enfermedad, por la muerte, por la censura, pues quién sabe, pues probablemente hubiera hecho muchas más genialidades. Pero bueno, también a veces son puntos de inflexión y estos genios también han sido capaces de crear desde el fango, ¿no?
Sobreponerse a las dificultades.
Las dificultades y aprovecharlas para generar un estado de ánimo necesario para componer este tipo de obras maestras. Así que, bueno, yo creo que es una ópera que merece la pena. Yo creo que no es una ópera difícil de escuchar. Sí es verdad que es larga, así, pero es puro teatro y bueno, como siempre. Y hoy en día, como todo está en YouTube o todo está en digital para poderlo ver, además de escuchar, pues es muy recomendable. Nos despedimos de esta Lady Macbeth con sus últimos compases y pasamos al siguiente round.
Fata nulli, spasti nel za, dicenie, silnae. Smirna, amestà!
Pues
este es el final.
Un bello final de ópera. Y con esta melancolía del final de la Lady Macbeth de Shostakovich, pasamos a la segunda parte de la sección, a nuestros influencers de la lírica.
Hoy tenemos a la influencer de la influencer.
Y hoy tenemos
a la reggaeton influencers.
Hoy vamos a hablar de que estaba pensando, bueno, ¿cómo hago la introducción? Además de que Pancho nos la va a hacer estupendamente, pero había pensado, bueno, pues la más grande, ¿no? Igual que decían que era Rocío Jurado, bueno, sí, pues sí, en la lírica, la más grande, sin ninguna duda, fue y es María Callas.
Y es, porque lo sigue siendo.
Sí, sí, totalmente. Sí. Y bueno, pues por supuesto, antes o después tenía que aparecer. Así que de esta maravillosa artista y soprano nos va a hablar hoy nuestro querido Pancho Corujo.
Toda tuya, Pancho, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos. Vamos con María Callas, entonces, que es, como todo el mundo sabe, pues una de las personalidades más fascinantes del siglo XX. Ya hablamos en su día de Enrico Caruso, que seguramente por la parte masculina tiene él lo que le corresponde. En la parte femenina tenemos a María Callas. Si Caruso fue el artífice de cambiar el paradigma de la figura del cantante de ópera, sobre todo, especialmente de la figura del tenor como mito y como celebridad, María Callas fue la artífice de cambiar la parte de la soprano y de darle pues un renombre tremendo, ¿no? Además, ellos yo creo que cambiaron los modos y que con respecto que les separan casi 50 años con respecto al debut de María Callas con el debut de Caruso. Pero yo creo que ellos cambiaron las formas modernas. En la época de Caruso la cambió él, en la época de Callas la cambió ella. Las formas modernas de cómo entendemos hoy, o afianzaron los modos del canto lírico tal y como hoy lo conocemos. María Callas es seguramente la cantante de ópera más conocida del siglo XX, aunque intentaré no centrar la atención en lo que siempre define el relato cuando se habla de ella, que es su amor y desamor con Onassis y toda esa parte, pues, más sensacionalista, que sin duda fue importante para que todo el mundo hablara de María Callas como personaje, pero que seguramente desluce en cierta medida la inmensa artista que fue. Una mujer que, como decíamos, revolucionó el mundo de la ópera con su fuerza dramática excepcional. Yo creo que es el primer animal escénico que se puso sobre las tablas de un teatro de ópera, reivindicando además la condición teatral del drama musical. Ella nació en Manhattan, en Nueva York, en 1923, pero con la separación de sus padres, que eran inmigrantes griegos, hizo que muy joven, todavía con 8 o 9 años, se trasladase a Grecia con su madre, y sería en este país donde todavía de niña, falsificando la edad para poder entrar en el conservatorio, comienza a estudiar canto y conoce a la que sería su mentora, y con los años además se convertiría en confidente y amiga, que fue la soprano española Elvira de Hidalgo, que supo ver un diamante en bruto en aquella adolescente obediente, inteligente, trabajadora, y que tenía una relación además muy problemática con su madre, que siempre estuvo pues más preocupada de señalarle pues los complejos de niña gordita y poco femenina que sus evidentes virtudes musicales y de canto que tenía. Pero Elvira de Hidalgo, su profesora, creyó en ella desde el principio, y en poco tiempo llegarían sus primeros debuts en Atenas. Siempre se asesoró a través de su maestra, vocalizaban y cantaban, y le cantaba pasajes por teléfono antes de estrenos que le resultaban complicados o en los que ella se sentía insegura, porque también fue una mujer que ven, seguramente todo el mundo conoce la imagen pues más aguerrida, más guerrera de ella, pero sin duda a través de sus cartas y de sus memorias y de sus entrevistas podemos ver que hay un...
Se han hecho también muchos documentales, pues, uno sí. Recientemente...
Sí.
No, el documental es estupendo.
Preciosísimo, sí. Yo fui a verlo en el cine y claro, te daba la dimensión.
Claro.
Y la importancia que tuvieron estas cartas de las que habla Pancho con su maestra para poder entender bien su historia.
Sí.
A partir de esas cartas en lo que se han basado para crear este documental excepcional. Mm-hmm.
Bueno, escuchemos para empezar a María Callas en un fragmento que define muy bien el tipo de artista que fue y que transformó para siempre el mundo de la ópera tal y como lo conocemos.
Hey, qui non mi sorprenda, lascia come allontane tu lo calma, a qui dei suoi mi getterò, di chi si piano amarrò, sarebbe lì per te, quando mi alfredo.
Es sobrenatural.
Sí, bueno, además que era un 4x4 porque abarcaba un repertorio amplísimo. O sea, era capaz de hacer de todos los románticos. Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini.
Sí. Ahora, y
¿pero
además
qué tenía de especial esta voz en comparación con otras? Quiero decir, porque incluso en el error, creo, o sea, en lo imperfecto.
Sí, sobre todo en el... No tenía el timbre, bajo mi punto de vista, más bonito de todas las sopranos, uh-huh. Ni siquiera de sus contemporáneas. Pero yo creo que sí En este caso, por ejemplo, que acabamos de escuchar, es impresionante cómo aprovecha cada frase para intensificar el drama. Cómo no hay una frase que no esté puesta al servicio del drama musical, ¿no? Teniendo en cuenta y dando todas las notas que son y siendo perfecta. Pero, bajo mi punto de vista, una garra que hasta ese momento, si uno se atañe a las grabaciones que había en los años 50 y 60, que es donde ella empieza, el papel de la soprano siempre era mucho más estático a nivel dramático, ¿no? Sí, a nivel entrega.
Como interpretación.
Exacto. Entonces yo creo que ahí está su gran base, ¿no? Mezclar las dos cosas, ¿no?
El timbre, el color de la voz, es muy identificable.
Claro.
O sea, en cuanto suena Calas, es el sonido Calas, no hay otro igual. Ahora, si es cierto que no todos están de acuerdo en que era la voz más bella. Es verdad que el timbre como tal, los armónicos, pues, quizás coincidió con una gran generación de sopranos,
sí,
también.
Sí.
Y había muy buenas voces, pero el sonido Calas es, por muchos factores y cualidades, y algunos difíciles de explicar con palabras, es único. Y eso hay que reconocerlo, hay que rendirse,
sí,
ante
total.
Esto.
Por cierto, el documental que nombrábamos antes, tan bueno, que se estrenó hace 3 o 4 años en cines y que me imagino que andará por ahí, por plataformas, se llama María Baikalas. Uh-huh. Y os lo recomendamos porque...
Mucho.
Sí, es un gran documental.
Sí, sí. Bueno, como decíamos, comienza cantando en Atenas, con varios títulos, que curiosamente, como tú has dicho, Emiliano, en un repertorio mucho más dramático que el que después abarcaría, ¿no? Empezó con títulos como Caballería Rusticana, La Gioconda, Tiflan o Tosca. A finales de la Segunda Guerra Mundial, tras la liberación de Grecia, Calas vuelve a Nueva York y se reencuentra allí con su padre, tras varios años intentos fallidos de debutar en el Met, que es muy curioso porque ella consideraba que lo que le estaban ofreciendo no se adaptaba a sus posibilidades o no estaba lo suficientemente preparado. Una de las cosas era Fidelio, estoy hablando de memoria, pero era Fidelio en inglés. Ella decía que ella no iba a cantar Fidelio en inglés.
Hizo bien.
Y otra de las cosas, fue, también le ofrecieron Madame Butterfly y ella decía que todavía no estaba preparada para cantar Butterfly. Pero bueno, después de también de algunas oportunidades en Estados Unidos, donde llega a cantar algunas cosas, conoce al que fuera el director de la Arena de Verona, el tenor Giovanni Sennatello, que inmediatamente la invita a cantar La Gioconda en la Arena. Y en este debut es donde conoce a su marido, un acaudalado constructor, Giovanni Battista Meneghini, que era 30 años mayor que ella y que sería decisivo en su carrera, pues su triunfo no fue tan rápido como otras colegas de su cuerda. Con su mecenazgo, pues él pudo seguir preparándose hasta que llega una audición para Tulio Serafin, que buscaba una Isolda para la ópera Wagner, para la ópera Tristán y Isolda de Wagner, que se tenía que representar en Venecia. Y ahí es donde, digamos, que hace el gran debut María Calas con la Isolda del Tristán y Isolda en la Fenice de Venecia. A partir de ahí le ofrecen contratos de Turandot y Valquirias también en la Fenice. Y el mismo Tulio Serafín se la lleva en ese mismo año al Colón de Buenos Aires, donde debuta uno de sus roles de cabecera, que fue la Norma de Bellini.
Y tú fíjate, qué extremos, ¿no? De hacer la Isolda, hacer la Norma, Turandot.
Hacer Norma.
Es un poco la carrera al revés, ¿no?
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Y empezó donde se suele terminar.
Sí, sí. Escuchemos a la gran soprano griega en uno de estos números emblemáticos de este rol belliniano de la historia de la ópera, el Casta Diva.
Thank you.
pues aquí estaba. Sí, sí. Además dirigida por Tulio Serafín aquí, que comentábamos que qué importante es el encuentro, en este caso de Calas con él, con Serafín. Era una época en la que los directores tenían mucha capacidad de decisión en cuanto a los repartos.
¿Y ahora ya no?
No, es otra cosa que ha cambiado mucho. O sea, los directores suelen ir a los teatros a encontrarse si se les
el
pregunta.
El reparto hecho.
Sí, pero...
sí, ahora mandan los directores de escena.
Sí, los directores artísticos.
Bueno, digamos, canalizados por los directores artísticos. Al final, ahora el peso lo tiene el director artístico.
Sí.
Y el director de orquesta, bueno, excepto los grandes, ¿no? Los muy grandes que tienen, de pueden tomar sus propias decisiones, al final... Ha cambiado la historia mucho.
¿A mejor o a peor?
A
dilo,
peor.
Dilo tú, que yo no me...
Ya lo digo yo, es evidente. Es evidente, ¿no?
Es distinto.
Es distinto, es completamente distinto.
Es otra época, es otra época.
Es otra historia.
Sí. Pero bueno, no nos desviemos.
No.
Bueno, como decíamos, con él debuta pues muchas óperas. Debutó Aída, Norma y Puritano. Un rol que se aprendió a última hora en una semana para debutarlo también en La Fenice con Tulio Serafín y que sería el espaldarazo definitivo para que en Italia la considerasen entre las mejores y además de ampliar su repertorio hacia roles más ligeros. Después llegaría pues su esperado debut en La Scala con Aída y comienza su carrera por los teatros más importantes del mundo. En el año 53 adelgaza 40 kilos con la intención, según se cuenta, de hacer justicia al personaje de Medea, que debía debutar en La Scala, y ahí es donde conoce a Luchino Visconti, que la convierte en su musa, cantante y actriz ideal para sus escenificaciones cinematográficas de ópera. Y en el 57, ya convertida en una estrella internacional, conocería en una fiesta en Venecia a Aristóteles Onassis. Y aquí empieza la historia que más o menos conocemos todos, con muchas leyendas fundadas y otras sin fundamento, pero que vamos a intentar de resumir. Él casado, ella casada, vacaciones de los dos matrimonios en yate, infidelidad, amor tortuoso, escándalos operísticos, paparazzismo, cancelaciones, vida disipada, declive vocal, separación, traición de Onassis casándose con Jackie Kennedy.
Que ya se enteró por el periódico. Esto es interesante saberlo.
Y
sí.
Calas enterándose por la prensa, gran depresión, últimas actuaciones que no salen muy allá, encierro y retiro final en París, donde ciudad en la que moriría acompañada de sus dos perritos y del servicio, bastante, bastante sola, con tan solo 53 años en 1977 y también con leyenda añadida. Todo parece ser que todo lo que tocaba le añadían una leyenda, unas historias y...
No, bueno, no es de extrañar, pero, porque no. ya en sí la historia sin añadidos ya es bastante intensa.
Sí.
Una carrera muy corta, pero en este caso es cierto que es una carrera muy corta, pero de la que afortunadamente se tienen... buenas grabaciones,
sí,
tanto en vivo como en discografía.
Sí,
hay mucho material.
Hay mucho material de Calas, afortunadamente, porque ha habido otros cantantes muy importantes que han tenido una carrera corta y que no dio tiempo a registrarlos.
Sí. Pero bueno, no me gustaría que esta historia, desde luego, que es tan jugosa para los medios y para la opinión y todo esto, pues desviara el foco de la inmensa artista que fue María Calas. La importancia que tuvo revalorizando el género operístico como el arte total que es, sublimando siempre la palabra junto a la música para componer un canto inigualable, sensible y tierno, robusto y agresivo, desesperado, tranquilo, todo en favor del drama. Una heroína trágica, un animal escénico, un mito que dio todo por la ópera y que puso en el centro siempre del arte como el principal arte escénico en vivo.
Sí, bueno, es que te quedas, claro. Pero bueno, tenemos aquí a Alejandro Martínez, director y creador de la revista Platea Magazine. Buenas noches, querido. Bienvenido en A Media Luz.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Bueno, creo que tu revista, Alejandro, convoca así a todos los amantes, incluso a los amantes más jóvenes de la ópera y que estáis de enhorabuena por ese especial quinto aniversario.
Así es, ya son 5 años desde que empezamos y bueno, entonces éramos jóvenes, ahora un poco menos ya y el público que nos sigue efectivamente es bastante joven, aunque es cierto que tenemos también mucha audiencia del público más tradicional de la ópera, que nos ha ido conociendo y que ha tomado interés por nuestras formas, nuestros estilos, actitudes y maneras de entender la comunicación en el mundo de la clásica.
Hola Alejandro, soy Emiliano, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis, Emiliano? Pancho, ¿cómo estáis?
Muy bien. Es otra gran noticia el que, en este caso, un medio de comunicación, una revista especializada, continúe, cumpla 5 años y, a pesar de la difícil situación, estás en pleno crecimiento, con un posicionamiento digital extraordinario. Y al final es abrirte el micrófono para conversar contigo en torno a la dificultad que tiene con un tema que, aunque nos apasiona tanto, pero hemos de reconocer que es minoritario, el seguir adelante con este proyecto magnífico. Así que cuéntanos.
Agradecido por vuestro interés y efectivamente contentos, porque 5 años ya es una cifra importante. Fue difícil empezar porque este es un mundo, como bien apuntas, pequeño. En realidad es una minoría, pero muy minoría, y en realidad está todo el pescado vendido en muchos sentidos. Hay medios tradicionales que llevan mucho tiempo jugando, digamos, la partida, y romper esa baraja es difícil. Empezar a sonar tanto para los teatros, orquestas, instituciones, como para los artistas, los propios lectores, eso supone romper un hielo difícil, y lo fue hace 5 años. Ahora, afortunadamente, ya la inercia es muy muy potente y el trabajo que hemos hecho estos años va dando sus frutos a todos esos niveles, ¿no? Instituciones, público, artistas, pero anunciantes también, porque al fin y al cabo un medio necesita encontrar su financiación a través de la publicidad, fundamentalmente, pero es un mundo difícil, en el que hay además dinámicas difíciles de romper. Es un mundo muy conservador desde muchos puntos de vista, y proponer una alternativa relativamente joven, sin que el hecho de ser joven tenga connotaciones negativas, que no por ser joven suene a desenfadado, a que tiene menos calidad, a que es más superficial, sino dar la impresión de que hacemos información de primera calidad, contrastada. Creo que somos el medio del sector que más noticias de última hora ofrece. Estamos muy encima de la información todos los días. Conseguir esa imagen de seriedad, esa repercusión que tenemos, esa reputación sobre todo, eso ha sido un trabajo duro, pero afortunadamente es un trabajo que nos hace muy felices. Yo siempre digo que soy, y mi compañero Gonzalo, que es quien está conmigo en la dirección y en la fundación del medio desde hace 5 años, siempre decimos que no hay mejor regalo en esta vida que trabajar en algo que es tu pasión, porque nosotros somos auténticos locos apasionados de la música clásica, de la ópera, y poder dedicar tantas horas como el día nos deje a esto es un regalo, a pesar de las muchas dificultades que uno se encuentra por el camino.
Oye, Alejandro, y nosotros que nos conocemos de tiempo atrás, y cuando empezabas con el proyecto hablamos de todo esto, ¿no? De cómo poder abrirse un hueco entre tantas cosas tan establecidas, tan apalancadas y tan conservadoras, y hablábamos de... Bueno, hablamos de lo digital, pero también hablamos de lo editorial. No sé si te acuerdas hay que empezar a hacer cosas de calidad, ¿no? Pues de repente empezar a que a los líricos tomen interés por su imagen, por hacer un shooting bonito, atractivo.
Totalmente.
Digamos, ir un poco quitándole capas a la ópera para alcanzar un público más joven y renovado. Y bueno, al final esta conversación acabó en una comida muy divertida, no sé si la recuerdas, pero bueno, que en fin...
La recuerdo. Claro, sí.
Pero bueno, que en realidad el especial quinto aniversario al final es un homenaje a la renovación. O sea, al final
sí,
la portada
es una
con una portada potente con 5 artistas femeninas, bellísimas, bien vestidas, bien fotografiadas. Esto yo le doy mucho valor, ya sabes que yo vengo del marketing, además de esto de la ópera. Uh-huh. Y bueno, pues eso es un poco lo que quiero
que quisimos precisamente hacer eso, lo que apuntas, ¿no? Una declaración de intenciones, una confirmación sobre todo de intenciones con esta portada del quinto aniversario. El reportaje, por cierto, es de una estupenda fotógrafa que colabora con nosotros, que es Gemma Escribano. Y lo que quisimos con esta portada, probablemente mucha gente pensaba quinto aniversario, pues probablemente van a reunir a cinco estupendos directores de orquesta de nivel internacional o algo parecido, ¿no?
Sí, o homenaje a Montserrat Caballé.
Yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que están muy bien, pero están muy vistas, pertenecen a otra época, a otra manera de entender este negocio y este sector desde todo punto de vista. Y quisimos hacer una apuesta en varios sentidos. Primero, por la juventud, pero bien entendida, ¿no? Porque en el reportaje también, que es una conversación a cinco con todas ellas, me refiero a Leonor Bonilla, Ruth Iniesta, Marina Monzó, Rocío Pérez y Berna Perles, a quienes desde aquí les lanzo abrazos, besos, agradecimientos por su implicación absoluta en este proyecto, gratitud absoluta, hablo en mi representación, pero también de parte de Gonzalo y de Gemma y de todo el equipo de Platea. Quisimos hacer eso, una apuesta por la juventud, pero bien entendida, porque muchas veces parece que un cantante, por ser joven, tenga que ser por fuerza inmaduro, inexperto, y nada de eso, ¿no? Carreras como las de Marina, que tiene, no sé si 25 años, año arriba, año abajo, igual me mata si le pongo un año más o un año menos.
Eso se lo sabe Pancho de memoria, seguro.
No te creas. No. El caso de Marina, seguro que le pongo menos años de los que son.
Oye, Alejandro, nos queda muy poco tiempo, pero quiero que te lance alguna a Pancho.
Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Me alegro un montón de saludarte.
Lo mismo digo. Pandemia, por Dios.
Sí, darte las felicidades y ánimos para seguir adelante. Y yo te quería, nosotros, bueno, aparte de nuestra humilde faceta de divulgadores por aquí por la radio, también como compartimos contigo la faceta de promotores un poco, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que en Zaragoza haya más ópera de la que hay, para que en Lanzarote se puedan llevar más cosas interesantes y para que se puedan seguir haciendo más óperas garajes y más conciertos y más todo esto? Tú que sabes que eres un luchador, no solo a nivel con la revista, sino también pues moviéndote allí en la zona, en tu mercado natural, que es Aragón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacerles pensar a esta gente, a los que tienen de verdad la responsabilidad, que esto es una cosa valiosa y que hay que mantener y reforzar y cultivar?
Acabo de tuitear hace 15 minutos, y que me ha sorprendido mucho, un artículo de Le Figaro, el diario francés, en el que habla de España como un oasis cultural en tiempos de pandemia.
Sí, lo vi.
Es decir, nos ha hecho falta una pandemia nada menos para que Europa hable de este país como un oasis cultural. Porque somos realmente el único país que está haciendo cultura ahora mismo en condiciones de absoluta seguridad, de absoluta certeza, y los artistas, vamos, no se lo creen cuando vienen aquí a trabajar. No sé qué más hace falta para dar a entender a las administraciones públicas de nuestro país que la cultura es uno de los sectores económicos más potentes de España. Se habla mucho de la gastronomía, y lo es fantástico, del turismo, del todo el sector que tiene que ver con los servicios, y es fabuloso, pero nos hacemos cargo finalmente en algún momento de la cantidad de gente que trabaja, vive y produce en torno a la cultura. Yo creo que no. Yo creo que el problema fundamental es que eso no es visible.
Y ya si consiguiéramos que no se marcharan, huyeran al extranjero, ya sería la pena.
La cantidad de gente que se forma aquí con nuestros recursos, que es producto nacional, digamos, en el mejor sentido de la palabra, y que acaba haciendo su carrera fuera. Luego nos extrañamos porque resulta que los contratan allí, no los contratamos aquí, pero es que la gente se tiene que ganar la vida y va a trabajar donde la llaman. No sé cómo podemos hacer visible la aportación no solamente al PIB, sino incluso a muchos otros indicadores que hacen visible, objetivable, el valor enorme que tiene el tejido cultural para la vida diaria de este país. Son centenares de miles las familias que dependen de que se levante el telón una noche y la noche siguiente y la de más allá. Y eso es muy difícil de visualizar, pero al final yo creo que eso es lo fundamental. No tanto las fórmulas que podamos inventar de difusión y cambio de género y tal. Todo lo que se haga para atraer al público joven es fantástico, pero al final la gente se aficiona cuando tiene un cierto poder adquisitivo, cuando está en una situación personal, profesional, que le permite, yo qué sé, tener acceso a un abono en un teatro y demás. Eso va con los años también y con la vida. Pero sobre todo hace falta que instituciones públicas en lugares donde no hay todavía una actividad regular se den cuenta de que un teatro abierto es un auténtico foco de producción laboral, económica y, por supuesto, estética, artística, que eso también hay que valorarlo más allá de los puros números, ¿no?
Bueno, yo soy muy optimista siempre, así que yo creo que esta pandemia va a ser un punto de inflexión para que este oasis perdure y no volvamos a caer en la torpeza de dejar a un lado arrinconada la cultura y, por supuesto, a nuestra querida ópera. Alejandro, estamos sin tiempo. Te vamos a despedir. Se me ha ocurrido de repente con algo alegre, porque esto es una buena noticia y porque, a pesar de todo, hay que seguir sonriendo, y lo vamos a hacer con Carlos Kleiber, que sé que te gusta mucho.
Fabuloso.
Y con la abertura del murciélago de Strauss, si te parece,
con
la Filarmónica de Viena. Así que
no puedo pedir más. No puedo pedir
un abrazo más. Muy fuerte, amigo.
Un abrazo para vosotros. Un placer estar
gracias,
esta noche
buenas
con
noches.
Todos.
Y un abrazo. Emiliano, Pancho, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas noches, un beso.